No!
La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 132 de Esto es fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en COPE.es. Hola, Chus Sanz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Bien, muy bien, pues mira, aquí un día más a disfrutar con vosotros el programa.
Oye, como esto sigue así, te veo buscando hotel en Gijón, Girona o Sevilla, a finales de junio.
Bueno, la verdad es que sí, que el Leganés no estaba hecho para jugar playoff ni mucho menos, que está hecho para salvar la categoría, pero dado a los buenos resultados y al buen trabajo de la plantilla y del míster, pues mira, se ve donde se ve sin pensárselo a principio de temporada, vamos.
Estuviste en Alcorcón el sábado viendo al líder, ¿cómo lo viste a Las Palmas?
Le vi bien, pero vi dos equipos demasiado estudiándose uno al otro, sin ganas de ir a por el partido y muy contemplativo los dos equipos.
Oye, uno de estos, Sudoku y Abril, ¿te han pedido entradas para el derbi del domingo o qué?
Sí,
Abril. Yo me planto, me das una, me planto, lo sabes, Chus.
Sí, pues puro. Ya la tienes.
Mira, esto qué fácil, Sudoku, ya sabes, el domingo a las 9.
Ya está firmado.
Ahí en Butarque, partidazo sin duda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, tío. Muy contento porque pese a la derrota del Algeciras en el derbi contra el San Roque, caímos ahí en el Manolo Mesa, seguimos líderes, otra jornada más. Y un poquito más triste en segunda vez porque cayó la balona 4-0 contra el Almería.
Semana de derbis está en Estos Fútbol. Abril, ¿cómo estás?
Pues mordiéndome la lengua y envenenándome para no hablar de lo que sucedió ayer en el Ciutat de Valencia.
Esto no es Champions, que te veo ahí con la vestimenta del Dortmund, no es fútbol de primera. Así que vamos a relajarnos un poco, Abril. Que todavía queda mucha liga, hijo. Te lo dije ayer por WhatsApp.
Queda mucha todavía liga, pero el golpe de ayer es de descenso a segunda división.
Encima os viene el Barça a las 4 el sábado. Ya sabes que el horario para el conjunto catalán de las 4 es sinónimo de siesta. Así que nada.
El Granada tiene 3 o 4 bajas. Jugará con el B, así que no hay problema.
Vamos a hablar de segunda B. Sergio Martos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, vaya golazo, ¿no? El portero el otro día.
Con un poquito de favor del viento, pero buen gol.
Pediste tú el consejo de que marcara, le dijiste al portero, y está el otro avanzado, chuta que va a entrar.
Que le pegase fuerte, que le pegase fuerte.
¿Todo bien por aquí?
Sí, todo muy
bien.
Sí,
con ganas, ¿no?, de estar aquí en Esto Fútbol otra vez.
Eso es, muy contento de estar aquí con vosotros.
A los mandos está el gran Hernández, en el control del sonido, hoy día completito, la Champions y aquí, Esto es fútbol, el fútbol del barro, el fútbol modesto. Estamos ya todos por aquí, capítulo 132, vamos con los titulares del fin de semana.
Empate en lo alto de la tabla de segunda división tras el 0-0 de Las Palmas en Alcorcón y la goleada del Sporting al Mirandés. Betis, Valladolid, Girona y Zaragoza ocupan los puestos de playoff.
La jornada 27 vivirá este domingo dos intensos derbis de rivalidad regional. A las 1 de la tarde el derbi canario entre Las Palmas y Tenerife y a las 9 el Leganés Alcorcón en el estadio de Butarque.
Real Oviedo, Castilla, Nastic y Cádiz comandan una jornada más los cuatro grupos de segunda división B.
La selección española femenina sub-16 revalidó el título de campeona del torneo UEFA tras vencer a Holanda 2-1 con tantos de Leire Monente y Ana Velázquez.
Y vamos a conocer qué pasó en la anécdota de la semana, qué pasó en el Socuéllamos. Le oye a Ignacio Ballestero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, pues pasó algo que no habíamos visto nunca. Yo por lo menos no lo he visto nunca en todo el tiempo que llevo siguiendo el fútbol, siguiendo a Socuéllamos y siguiendo a los equipos de aquí de la provincia. Y es que en el minuto 93, habiendo resuelto un poquito el partido, lo subíamos con un gol de Chato, pues el portero cometió una agresión sobre un delantero del Leioa en el último córner del partido. Habíamos hecho los tres cambios, el subíamos no podía sacar al portero suplente y uno de los capitanes del equipo, el lateral derecho, Carlos García, dijo que se ponía, que lo paraba seguro, que lo tenía clarísimo y se puso y cumplió su palabra. La verdad es que hizo una promesa a sus compañeros y no le tienen nada que reprochar porque lanzó paredes y Carlos García paró el penalti, el árbitro pitó el final y el Socuéllamos se quedó con los tres puntos muy importantes para su permanencia, para su lucha por la permanencia y sobre todo para el delirio de una afición que acabó sacando hombros al lateral derecho con un sombrero de torero incluso.
Una de las imágenes del fin de semana, sin duda. Un abrazo, Ignacio, gracias.
Gracias.
Oye, os viene bien esta derrota, ¿no?, del Leioa a vosotros.
Sí, poquito a poco se va convirtiendo en lo que podía ser un rival directo por la salvación.
Luego contamos más cositas de la segunda B. Nos vamos a Sevilla.
Liga adelante en Esto es Fútbol. Yeah, he's got such a pretty face. He's been calling me for days. I'd give him a try. Student body, best in class. Got me foolish for that ass. Yeah, he's one of a kind.
Yo tengo, como todo hijo de vecino, una madre, que en paz descanse. Tengo una hermana, estoy casado con una maravillosa mujer desde hace 30 años. Tengo una hija que me hace feliz. Tengo una abogada, tengo una psicóloga, tengo una editora que edita mis libros y tengo una mujer que hace de representante mío. Por lo tanto, mi vida está alrededor de las mujeres, así que imagínate lo que opino, ¿no?
Las palabras del técnico del Betis, Pepe Mel, en Deportes Cope Sevilla. Hola, Isaac Escalera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
La Liga ha denunciado esos cánticos contra la exnovia de Rubén Castro.
Sí, la Liga, la verdad es que ha denunciado esos cánticos y también aparece en la nota informativa de la Liga, como dices, y un escrito de esta denuncia que la LFP va a enviar al Comité de Competición, que lo recoge en el partido del Betis-Girona, pero también hace alusión al partido que enfrentó al Betis con la Ponferradina. O sea que el lío está servido, y como han hablado tanto el presidente como Pepe Mel, hemos escuchado hace un momento, pues están en contra, lógicamente, de estos cánticos que tienen que ser erradicados desde ya.
Eso te iba a comentar, ¿no? Porque lo triste de todo esto es que no es la primera vez, ya se escucharon el día de la Ponferradina en casa.
Sí, sí, sí. Además, se llevan escuchando ya un tiempo, no de forma continuada, sino de forma esporádica, y son cánticos que sientan mal en todos los aspectos sociales de la vida y revuelven el estómago, ¿eh? Revuelven el estómago cuando suenan en el Benito Villamarín. En este último encuentro ante el Girona, sonaron en el cambio de Rubén Castro, fueron pocos los aficionados que lo entonaron en ese gol sur del Benito Villamarín, de esa parte de los soportes, que por cierto se han desmarcado también en un comunicado y también piden erradicar estos cánticos y están en contra de la violencia de género, pero sonaron también, y también lo recoge, como decimos, la nota informativa de la Liga, que es bastante tajante, y de un momento a otro esa grada puede ser cerrada, como nos comentaba en Deportes Cope Sevilla Isa Fouto, porque son reincidentes en los cánticos. Y los soportes, la verdad es que son uno de los grupos más señalados por multas de la Liga, y ojo que puede esto ir a más, ¿eh?
La reacción del club ha sido como la que tiene que ser, de repugnancia a esos cánticos. Del tema de los presuntos amaños, ¿se espera un comunicado de Jordi Figueras en las próximas horas?
Pues eso es lo que estamos esperando absolutamente todos, ¿no? Que nos extraña mucho que Jordi Figueras, un futbolista que está supuestamente, y siempre remarco lo de supuestamente, pues señalado por estos presuntos amaños, pues no haya sacado todavía un comunicado. Se espera, porque ya son 7 días, no han pasado ni 24 ni 48 horas, el club sacó rápido un comunicado, pero se desmarcó del futbolista y dejó al futbolista en el disparadero. Dijo el club en un comunicado que no tenía el más mínimo conocimiento de haber participado en ningún acto. Salió Jorge Molina hace 6 días poniendo la mano en el fuego por su compañero, y ayer, el lunes, dejó claro Juan Carlos Ollero, el presidente, que era cosa del futbolista y no era cosa del club. O sea que o el futbolista actúa ya y saca un comunicado, O ya sea a través del club, o sea a través de su propia cuenta de Twitter, como sea, o va a ir en contra cada hora que pase, porque este es un tema también muy serio, como el de Rubén Castro, a lo mejor en otro tipo de sentido, pero la verdad es que es un tema muy serio, este tema de los amaños, ¿no?
Estaremos atentos, entonces. Un abrazo, Isaac, gracias.
Un abrazo fuerte, Edu.
Hasta luego, a ver cómo está la cosa en Pamplona. Hola, Fernando Urra, muy buenas.
Hola, a estas horas nevando, hola.
¿Ah, sí?
Sí,
¿qué pasa vosotros con la nieve?
Estamos grabando martes a eso de las 4:30 de la tarde, estaba nevando en Pamplona.
¿Qué tenéis con la nieve y Pamplona este año? ¿Qué os pasa?
El norte y la nieve, ¿verdad? Estas cosas inexplicables.
Qué curioso, ¿no?
Inexplicables.
Oye, ¿cómo está el equipo después de todo lo que pasó con los amaños, los presuntos amaños ante el Español, la derrota ante el Mallorca? ¿Cómo está el equipo?
Bueno, por un lado el equipo está mal, 3 derrotas consecutivas, un partido menos y prácticamente ya todo el mundo mirando hacia la zona de descenso, ¿no? Ya a nadie se le ocurre mirar hacia la zona de playoff de ascenso, por lo cual, como te puedes imaginar, mal, porque todo además está intoxicado por, bueno, por los dos procesos judiciales abiertos o, bueno, esperando que se abran. Uno de ellos, el de la Liga de Fútbol Profesional, por ese cúmulo de partidos amañados presuntamente, iniciando por el Español Osasuna. Y aparte, el club tiene otro proceso abierto en el que ha denunciado que hay un dinero un poco extraño y que igual alguien se lo ha llevado al bolsillo. Por lo cual, con todo esto, evidentemente hay algunos jugadores más preocupados, porque hay algunos de ellos que están implicados, hasta 9 en la temporada pasada, en ese posible caso de amaños, por lo cual entiendo yo que aunque ellos han transmitido fundamentalmente en la voz del capitán, ¿no?, de Miguel Fraño, tranquilidad y bueno, pues que no tienen ningún tipo de miedo, pues yo supongo que cuando en principio, dentro de muy poco, se vaya a meter la Fiscalía Anticorrupción y pueda empezar todo este lío de declaraciones y de jaleos y de testigos y de imputados y de no sé qué, pues me imagino que la cosa siempre afecta.
Y encima del sábado llega Lugo, ¿qué ambiente se espera en el Sadar a las 4?
Pues malo, malo, sí, complicado, realmente complicado, porque ya el aficionado no sabe dónde mirar, si hacia las oficinas del club, donde un día sí, otro día también aparece la policía judicial para pedir pruebas, si hacia el juzgado, a ver a quién llaman o a quién no. Y al campo tampoco saben si mirar muy bien, porque después de 3 derrotas consecutivas, pues la gente no está muy con el equipo, evidentemente, y además con esa espada de Damocles que pende ya, evidentemente, de la cabeza de Jan Urban, que sabe que si hay una derrota fea, vamos a llamarlo así, bueno, pues por pobre imagen o porque la gente acabe muy harta, pues su puesto puede estar en peligro, por lo cual, imagínate el panorama.
¿Un titular de esta última jornada, Urra?
De la última jornada en general.
En general, sí.
Puf, yo sí te digo la verdad.
Demasiado tienes
jugadores.
Con los Osasuna, ¿no? Ya tienes
sí,
bastante
yo sinceramente,
con ellos.
No, yo en esta jornada, sinceramente, no te sabría decir algunos resultados de la competición. Te lo digo en serio, ¿eh? Llevamos tal volumen de lío. Para que te hagas una idea, los periodistas deportivos navarros estuvimos ayer en el juzgado, hablando con la persona de prensa de los juzgados, para que nos diera un pequeño cursillo acelerado sobre diferencia entre denuncia y querella y demanda entre el proceso de no sé, para que te hagas una idea. Así que en ese sentido me pillas un poquito fuera de juego. Sí, la verdad es que estamos más pendientes de otra cosa, sí.
Nada, Urra, estudiar. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Chus, lo comentamos el otro día fuera de antena, en Petit Comité, como hacemos siempre los lunes por WhatsApp, que este año parece que el descenso está un poco decidido, ¿no? Visto cómo va el Sabadell y el Recreativo, que son dos equipos que, con los dos entrenadores nuevos, con Mandía y el técnico del Recreativo, que no están levantando cabeza.
Sí, así es. Se ve dos equipos bastante flojos, que anímicamente no se les ve como equipos de segunda, y que cada partido es un auténtico sufrimiento porque no se le ve ninguna posibilidad al equipo de que se le vea un aire nuevo, ¿no? Y es complicado y, como estabais hablando antes, Osasuna es uno de los equipos que ha ido de menos a más, que está cayendo y que le veo que pinta muy mal el Osasuna.
Destacaremos dos derbis que hay el fin de semana en segunda división, pero hay un partido sin duda en Zorrilla, hay un Valladolid Sporting muy bonito.
Sí, la verdad es que sí, parece que es un duelo de primera división en vez de segunda, y dado a la cómo están en la clasificación los dos equipos, tanto el Sporting de Gijón como el Valladolid, dos equipos que muy competitivos, que juegan con mucha intensidad. Sí es cierto que el Valladolid tiene un poquito más de oficio por el tipo de jugadores que tiene, más que el Sporting, y tiene el factor campo. Pero bueno, ya sabes que la segunda división es muy difícil y que siempre puede ganar cualquiera en cualquier campo.
Pasa lo de siempre, cada semana, que hay un tío vivo, una noria, un gana una semana, por ejemplo, el Betis ganó al Girona, luego Las Palmas empatan al Corcón, cada semana aparece esto un tío vivo, una noria. Gana uno, empata al otro, luego la semana siguiente se repite la historia con el otro.
Sí, eso quiere decir que la segunda división es muy difícil, que es muy competitiva, que es muy dura, y que todos los equipos están jugando mucho y que, como no sé si hace un par de semanas lo dije, que es como muy complicado, que ya no se ven resultados amplios de 4-0, de 5-1, que se ven pero que muy poco, es decir, se ve más el 2-0, el 2-1, el todo por la mínima y por mínimos detalles, jugadas a balón parado, es como se deciden muchos partidos.
De ese partidazo en Zorrilla quería hablar Carlos Andrés Llamas. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Edu, muy buenas.
Buen ambiente se espera, ¿no? El sábado a las 6 en Zorrilla, entre el conjunto local, el Valladolid, el equipo de Rubí, y el de Abelardo, el Sporting.
Sí, por lo menos 1.500 del Sporting va a haber, yo creo que alguno más. Están vendiendo ya las entradas y distribuyendo entre las diferentes peñas del Sporting, así que seguro que el ambiente garantizado por la afición de Pucela y también por la del Sporting, ya digo. Yo creo que unos 2.000 van a estar animando al equipo en Zorrilla.
Te iba a preguntar por eso, por la mareona. O sea, que se espera ahí, ¿no? El sábado, una invasión de seguidores del Sporting en Valladolid.
Sí, yo pensaba incluso que a lo mejor podría ser más. Vamos a ver cómo va evolucionando la semana, ¿no? De momento, las peñas del Sporting han pedido 1.500 por los viajes que están previstos. Luego hay que tener en cuenta que mucha gente pues no viaja con peña y que se va sumando al viaje en coches particulares. Bueno, yo creo que por ahí va a estar, ¿no? Por 2.000. Invita a todo, ¿no? El partido, el rival, que está cerca Valladolid de Asturias, y sobre todo, pues, que son dos equipos que están llamados a luchar por el ascenso directo a primera. El Sporting llega además co-líder. Bueno, es que hay un montón de ingredientes para este partidazo.
Sí, sí, ni que lo digas. Lo que decimos siempre, ¿no? Que al final, decimos que es un partidazo entre la semana y luego fin de semana termina el partido 0-0. La mala noticia, Carlos, es la lesión de Barrera y los insultos contra Tebas la pasada semana.
Sí, la noticia va por ahí, por lo de Álex Barrera. Lo peor que le podía pasar al Sporting son las lesiones, porque hay jugadores que son importantes. Barrera no lo estaba haciendo tanto este año. La pasada temporada era indiscutible. Además, llamó la atención de equipos de la Premier. Durante el verano parecía que podía salir traspasado. Finalmente, Barrera se quedó en el Sporting, empezó jugando. Luego Abelardo lo fue dejando fuera de las convocatorias porque otros estaban en un mejor momento que él. Y ahora que volvía a entrar en el equipo, fíjate cómo son las cosas, Edu, que salía en la segunda parte, marcaba su primer gol de la temporada en el 89 y en el 90 caía lesionado. Un minuto después, la típica lesión que se hace uno solo, mal giro de la rodilla, se quedan clavados los tacos. Ya pareció una lesión grave porque él decía después del partido que le había crujido la rodilla y se confirmó ayer que tiene roto el ligamento cruzado anterior y también el menisco de la rodilla. Por lo tanto, lesión muy grave, tienen que operarle y como mínimo 6 meses de baja para Álex Barrera, que no volverá a jugar esta temporada. Y lo otro que comentabas, bueno, pues ha sido la polémica en este caso en la grada. La policía identifica y expulsa del Molinón a 6 aficionados por esa pancarta que decía Tebas, asesino del fútbol. Este colectivo de seguidores, como forma de protesta, se fue del partido en la segunda parte, dejó el campo. Bueno, pues al final la noticia buena para estos seguidores es que la Liga no va a denunciarles, no va a haber ningún tipo de expedientes, por lo tanto no van a ser sancionados. Y en el fondo del debate, pues todo lo que está pasando, ¿no? Con estas nuevas normativas que prohíben ciertos cánticos, que prohíben ciertas pancartas. También la opinión de muchos seguidores del Sporting que dicen que más allá de esta pancarta, en otros momentos con otras pancartas, también el club, el Sporting, la sociedad privada ha intentado quitarlas. Bueno, la verdad es que es un incidente más en esta línea que estamos contando durante toda la temporada, Edu, de problemas extradeportivos en el Sporting, del hartazgo que tiene la afición con los actuales dirigentes y que además la solución, en vez de buscar soluciones o en vez de buscar una forma de salir hacia adelante, por momentos se empeora, porque el Sporting cada semana recibe una noticia extradeportiva peor que la anterior.
Un poco las dos caras del conjunto asturiano, la positiva que es en el campo y la otra pues en los despachos. Un abrazo, Carlos Andrés, gracias.
Un abrazo, Edu, muchas
Hasta
gracias.
Hasta la semana que viene, gracias. Sergio, ¿cómo has visto tú esta última jornada en segunda división?
Muy fuerte los equipos de arriba. El Sporting lo estuve viendo y me gustó bien, me gustó mucho, un equipo muy competitivo. Y también quizá resaltar la emoción y cada jornada, como habéis dicho, que un equipo gana, el otro empata, se une mucho, el Betis vuelve y eso al final es la competitividad que tiene la segunda y lo bonito que tiene la segunda.
Tú, Abril, querías hablar de Enric, el delantero del Numancia, que está on fire, como se dice ahora.
Yo, sabes que soy muy del Numancia, pero esta jornada sobre todo me ha llamado la atención la goleada al Zaragoza, el 4-0 del Alavés.
Es verdad.
La victoria del Tenerife al Valladolid y sobre todo el Leganés, que a mí, no sé si a vosotros os gusta el ciclismo o no, pero a mí me parece el típico corredor que a falta de 20 kilómetros o así le dejan escaparse porque creen que no es peligroso de cara a la general, pero luego va cogiendo distancia y da la sorpresa. Y además marcó nuestro hermano Mantovani.
Mantovani, Chus, Mantovani.
Estoy cansado de verme de él.
Hay que pedir la camiseta, pero la negra, la negra que no dan dinero.
Sí, sí, ¿no? De hecho, esta semana volvieron a hacer en el club la misma oferta, que si ganaba el equipo fuera de debutar, que le devolvían a los que habían comprado el dinero, y para el día del Tenerife creo que lo van a volver a hacer.
Pues mira, ahora hablaremos de esos derbis en segundo, una pausita, y lo comentamos. día se verá la cara oculta de este programa y ya verás tú, nos van a echar a... A todos. Los derbis son los protagonistas de este fin de semana en segunda. Empiezo por el de casa. Hola, Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
Supongo que con pocas ganas de que llegue el domingo.
No, con bastantes, sobre todo por la circunstancia, pero al margen del partido, que evidentemente es otro diferente a lo que es un encuentro habitual de la temporada, por los condicionantes que tiene, por los factores externos que lleva un partido Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Tenerife, sino más bien para cambiar un poquito la dinámica y la sensación del equipo de Paco Herrera, que por ejemplo los últimos cuatro partidos fuera de casa no ha ganado, y en casa consiguió la victoria ante el Mallorca, penalti último minuto, contra el Racing 1-0 y sufriendo, se ha ganado aquella forma también como local, y a ver si puede situarse, o la sensación puede variar al margen del resultado de la propia Unión Deportiva.
Dime, por favor, Juanfra, que jugaréis de amarillo, y no con la camiseta azul cielo del partido de ida.
No, vamos a jugar de camiseta amarilla, medio azul y medias azules con ribete amarillo, la indumentaria histórica casi del año 49 de la Unión Deportiva.
Que se ha puesto de moda ahora unas cosas, jugar con la camiseta suplente o la tercera equipación, pasó el otro día en el derbi.
Las Palmas ha jugado de amarillo, ha jugado de azul, sí. Ha jugado de negro y ha jugado de blanco.
No sé
qué de cuatro colores.
Mira, nuestro compañero Sudoku va a ir al campo de Leganés a ver el Leganés al Corcón. Abril, ¿tú quieres ir a ver al Tenerife y a Las Palmas?
Yo lo voy a ver por televisión aquí en Madrid.
Sí, ¿no quieres ir? Que Juanfran le sobra la entrada, supongo, ¿no?
Sí,
Juanfran,
pero...
Sí, yo tengo una para ti.
Mira. Necesitaríamos dos o tres días para ir y volver.
Sí, que se vive bastante bien ahí en Las Palmas. ¿Cómo está el ritmo de entradas, Juanfran, por ahí?
Pues prácticamente está todo vendido. Sí, es verdad que faltan los abonados que tienen hasta el viernes para adquirir su localidad. En caso que no la ocupen, pues se pondría a la venta durante el sábado y hasta una horita antes de arrancar el partido. Se prevé que más de 30.000 personas van a estar en el estadio de Gran Canaria. No se va a llenar porque hay una parte de la grada que se está arreglando, porque se está quitando las pistas de atletismo para ser todavía mucho más amplio y mucho más cercano a lo que es el estadio de Gran Canaria, pero 30.000 sí van a estar el próximo fin de semana.
Ojo, Juanfran, que el Tenerife viene de ganar a un gallito, de la categoría, ganó el Valladolid y en la primera vuelta el Tenerife lo puso bastante difícil.
No, y ahora te lo contará Guillermo, pero lo de Raúl Arné yo creo que ha mejorado muchísimo lo que estaba anteriormente con el Club Deportivo Tenerife, es un equipo más ofensivo, más vertical, más organizado, es muy pronto porque hay muy pocas jornadas, pero sí es verdad que ha variado el técnico la imagen del Tenerife.
Guillermo García, Tenerife, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Veo a Juanfran un poco asustadito, no apuesta por el 1, veo más una X a su favor, ¿tú qué dices?
Hombre, Juanfran acierta en que el Club Deportivo Tenerife efectivamente ha cambiado radicalmente la cara las últimas semanas. La verdad que son tres partidos los que ya completa Raúl Agné, y especialmente en ese encuentro del pasado domingo en Rodríguez López frente a Real Valladolid, un encuentro que aquí se catalogaba como final, pues mira, al final con expulsión incluso de Jonathan Pereira de por medio, el delantero del conjunto pucelano, llegaron los dos goles en la segunda parte, y efectivamente, la verdad que el Club Deportivo Tenerife Raúl Agné ha cambiado radicalmente la cara con respecto al de Álvaro Cervera. Recordarás que hablábamos hace algunas semanas, te comentaba que el equipo de Cervera era un equipo ultra defensivo, un equipo que salía a jugar al 0-0, nada más lejos de la realidad. La mentalidad ha cambiado radicalmente, pero de forma radical, absoluta, y este Tenerife es un Tenerife que a través de un juego combinativo intenta buscar la portería contraria. Eso sí, problemas, porque Ricardo León está lesionado, de baja para mes y medio, también Quique Rivero.
No, te
lo cuento, es decir, los dos mediocentros ofensivos más ofensivos que tiene el equipo están lesionados, y encima Aitor Sanz vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana frente al Valladolid, y ahora mismo, salvo que el comité de competición diga lo contrario, tampoco va a poder jugar el partido. O sea que Raúl Agné va a tener problemas en el medio campo. En cualquier caso, es verdad que después de la victoria frente al Valladolid, el conjunto tinerfeño se ha quitado un gran lastre de encima y va con menos presión al derbi del fútbol canario. Eso sí, desde Tenerife se tiene claro que el favoritismo es ahora mismo para el líder de la segunda división.
Eso pasó en el partido de ida, en la primera vuelta, y ya sabemos el final del cuento.
También es verdad. Bueno,
es que yo creo que, al margen de la broma anterior con Guillermo, yo creo que estos partidos no tienen favoritos, no hay que mirar dinámicas, ni resultados, ni clasificación, ni cómo viene del partido anterior, son encuentros diferentes a lo que es la temporada, son muchos factores los que juegan en este tipo de encuentros, y ya lo hemos vivido en las últimas temporadas. Sí es verdad que en las últimas ligas el Tenerife ha ganado en el Heliodoro y Las Palmas ha ganado en el Estadio de Gran Canaria, veremos lo que ocurre el próximo domingo, pero dar un pronóstico a priori yo creo que es bastante complicado.
Hoy he hablado de el presidente del Club Deportivo de Tenerife, Miguel Concepción, y venía a decir un poco más o menos lo que ha dicho Juanfran, ¿no? Él atisbaba un partido de resultado incierto, apelaba a ese factor anímico que aquí juega muchísimo, bueno, pues por todo, ¿no? Por todos los condicionantes, más allá de lo deportivo que tiene un derbi, una archipiélago donde estamos rodeados por el mar, y bueno, efectivamente, pues eso es una condición también que le echa un ingrediente especial a este derbi del fútbol canario. Cuando empieza el partido, pues seguramente todos se olvidan de que uno va líder y el otro está peleando por la permanencia de la categoría, y se igualan muchísimo las fuerzas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa el próximo domingo, porque historial de victorias y derrotas de uno, desde luego hay en todos los...
¿Cuándo fue la última vez que ganó Tenerife, Guillermo, te acuerdas, en Las Palmas?
Pues creo que fue con José Luis Oltra, o sea que te estoy hablando de la temporada, pues de memoria creo que 2008-2009.
Si no, bueno, es tanto, ¿no? Sí. Está cerquita esto, ¿eh?
Guillermo, sí, sí, sí.
Yo quería preguntarle a Juanfran si en caso de derrota de Las Palmas en casa ante el Tenerife, ¿podrían saltar las alarmas? Porque ya se está viendo una pobre imagen últimamente en las últimas salidas de Las Palmas, y además vemos que allí no hay momento a la duda si hay que echar a un entrenador, como se vio con Sergio Lobera.
No se llegaría a esa circunstancia, pero sí es verdad que la situación fuera de casa, con cuatro jornadas sin ganar y en casa ganando de aquella manera, la Unión Deportiva no pasa por su mejor momento, pero claro, aquí se quiere ver la botella medio llena, y pasando el bache que todos los equipos tienen durante la competición liguera en un momento determinado, lo está teniendo la Unión Deportiva en estos instantes, y sigue líder. Está ahora mismo igualado a puntos y a goles y prácticamente a todo con el Sporting, pero mantiene esa renta de un partido respecto al tercer clasificado. No es menos cierto que los derbis en un momento determinado, hay veces que no ocurre, pero en muchas circunstancias sí sucede, que pueden marcar la dinámica posterior de los equipos, tanto del Club Deportivo Tenerife como de la propia Unión Deportiva Las Palmas, pero al margen del partido contra el Tenerife, sí va a ser un mes realmente, yo diría que decisivo para la Unión Deportiva. El viaje posterior es al Molinón frente al Sporting, y en la siguiente jornada recibe al Betis. Contando con el derbi, yo diría que estas tres jornadas no van a ser, vamos, decisivas del todo, porque restarán todavía en torno a 14 jornadas para acabar la competición, pero sigan a ser claves e importantes para Unión Deportiva Las Palmas.
Chus.
Buenas tardes, compañero. Yo quería preguntarte que debido a la trayectoria de Las Palmas, está claro que va ahí por méritos propios, pero que los equipos que llevan tanto tiempo arriba en la clasificación, como ha pasado muchos años, ¿no crees que los equipos le salen a jugar de otra manera, evidentemente, y que cada día le cuesta más ganar a Las Palmas por eso?
Totalmente de acuerdo. Prácticamente yo creo que tras el Osasuna, y justo yo creo que ese es el punto de inflexión de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando el Osasuna consigue la victoria, los equipos ven la forma con la que le pueden hacer daño a la Unión Deportiva Las Palmas, y es tener las líneas muy ordenadas, no dejar espacios, no dejar correr, y cuando pierdes la pelota, echarla fuera o disparar por encima del larguero, pero que no puede la Unión Deportiva Las Palmas hacer un contragolpe. Ese es uno de los puntos de inflexión, y el otro fue tras el partido contra el Zaragoza. Las Palmas entraron en dinámica bastante negativa, pero sí es cierto esa circunstancia, y otra que sí preocupa lo que puede ser psicológicamente para las próximas jornadas. Las Palmas sigue estando líder, ha estado líder prácticamente toda la competición. Verse a lo mejor fuera del primer puesto, pero ya no solo de lo que es la primera posición, sino del ascenso directo, sí le preocupa a Paco Herrera por la situación anímica o el porcentaje de posibilidades que al equipo le pueda pasar el lastre en las siguientes jornadas, y viendo que sobre todo, y lo reconoce el propio Paco Herrera, que el equipo físicamente ahora mismo no está en el mismo momento.
Entonces, Juanfran, para acabar, le pongo una X. Guillermo, ¿aceptas el empate entonces? ¿Firmamos el empate?
Hombre, para el Club Deportivo de Tenerife, ¿sí?, ahora mismo, después de la victoria de Fenta de Oderino, sería un mal resultado. Pues,
hombre, yo a priori le pongo un 1. Después el domingo a las 2 de la tarde te digo si
hacemos una
empate.
Cosa, venga, va, ni para ti ni para hombre, mí, un triple.
Por poner pondría el 2 también, pero bueno, pero yo con el empate no sería malo para el 3.
Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahora mismo el empate para un derbi, lo habitual, lo normal, es que, aunque puede ocurrir cualquier cosa, es que sea un empate.
1-2 y aquí no se enfada nadie. Un abrazo, chicos. Gracias a los dos, Guillermo García y Juanfran Cruz, los compañeros de Cope Tenerife y Cope Las Palmas. Hay otro derbi el domingo muy bonito en Butarque. Hola, Eraso, ¿qué tal? Muy buenas, jugador de Leganés, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Todo bien por aquí, ¿no? Supongo que la sonrisa es de oreja a oreja.
Hombre, está claro que llegamos en una situación muy buena, así que sí, aquí todo es bueno ahora mismo.
Oye, ganáis el Alcorcón el domingo, pierden el Zaragoza y empata la Ponferradina, y ya estáis ahí, en la sexta plaza.
A ver, ¿qué puede pasar, sabes? Pero bueno, nosotros ya tenemos claro cuál es el objetivo. Nosotros somos de salvarnos, y luego ya miraremos más adelante a ver qué puede pasar, cuántas jornadas pueden quedar. Así que, pero bueno, que está claro que nosotros no vamos a tirar nada, que vamos a luchar por todo lo que tengamos y en casa sobre todo, que no, que somos fuertes, no vamos a dar ni un punto por tirado.
Qué fácil es decirlo, pero luego hay que jugar, ¿no?
Hombre, sí, y cada día más difícil, cada vez que ganas, pues el día siguiente es más difícil aún.
En esta mesa de tertulia de los martes tenemos a un seguidor del Leganés, Chus Sanz, que está por aquí, y me pregunta si vais a jugar de negro, con la equipación suplente, que tiene ganas de comprarla y que le den la pasta.
Pues, Chus. El siguiente partido, jugamos en Tenerife, allí seguro que jugamos de negro, así que a ver si sacan otra vez la promoción y volvemos a dar camisetas a la gente.
Joder, que somos unos cuantos que tenemos ganas de ir a la tienda, tú, porque si ganáis cada partido, estamos para ir a la tienda cada
ojalá,
semana.
Ojalá sea así, vamos, el club estará encantado, seguro.
Pues nada, Eraso, darte la enhorabuena por la gran campaña que estáis haciendo.
Sí, gracias.
Ahí en el Club Deportivo Leganés y evidentemente a ti personalmente, porque, bueno, no por el peloteo ni por mucho menos, Javier, pero eres uno de los jugadores y uno de los pilares importantes dentro del Club Deportivo Leganés. Ahí, de hecho, está tus 23 partidos, tu más de 2.000 minutos que llevas en tus piernas. Y ya lo decía yo el año pasado, que eras un jugador muy importante dentro del organigrama del Club Deportivo Leganés, y este año pues lo está reflejando igualmente. Y nada, a seguir así, como pepinero que soy, pues nada, a salvarnos cuanto antes, que es para lo que está hecho el equipo y no hay que lanzar las campanas.
No, pero la permanencia la tenéis, no era eso, hombre, no me digas que no.
Sí, a ver, siendo sincero, yo creo que si, imagínate, ahora es una catástrofe y bajamos, para mí sería un caso. O sea, para mí la permanencia ya la tenemos. Quiero decir muy alto,
ahí,
pero...
Estáis no más 8 puntos y el colista, que se sabe, tiene 21 puntos.
Con 3 partidos y un empate estaría hecho. Yo creo que con 48 estaría, para estar más tranquilos.
Sí, que ya está buscando
el tiempo. Sí.
Hombre, vamos a ver, como compañero que soy, ya sabes que sí, que me encantaría poder ver por lo menos un playoff del Club Deportivo Leganés. Y en el fútbol, pues como todo, el Leganés es un equipo muy bien trabajado por el míster, por Asier. Un equipo que poco a poco está ahí y que algo de lo que le faltaba hace poco tiempo, que era gol, ahora mismo ya lo tiene. Es decir, el Leganés jugaba muy bien, pero las ocasiones que tenía no las materializaba y ahora ya sí. Gracias a Dios, desde que ha llegado Chuli, todo lo que toca lo mete. Entonces, bueno, yo me alegraría mucho por poder ver al Leganés en ese playoff en junio.
Hoy es verdad, ¿no? Un poco el aso, ¿no? Que los refuerzos de invierno, chapó, ¿no? Para el director deportivo vuestro y por vosotros, que os habéis acoplado muy bien.
Pues sí, además, tenemos, el año pasado ya lo decía, este año también, y el año creo que también, que tiene el Leganés tiene un vestuario muy bueno, así, o sea, la gente no va, los acogemos muy bien y así. Entonces yo creo que se sienten un poquito como en casa y no les cuesta nada sacar todo lo que tienen, que son todos jugadores muy buenos, pues todos vienen así de equipos cedidos de primera, o sea, tienen que tener algo para haber llegado ahí. Entonces se han adaptado muy bien, están sacando lo que tienen, Chuli le está dando a la gente confianza y ya vemos todo lo que es, Mark, mira cómo es, Brian, Eric, pues joder, pues son jugadores de mucha calidad que nos aportan mucho, pero bueno, también tiene que saber que a nada que bajen un poco, nosotros también estamos ahí detrás, que no nos vamos a dejar comer la tostada, así que, sí, muy bien.
Hola, Eraso, yo quería preguntarte por si os fiáis de la mala racha del Alcorcón, porque lleva un tiempo sin ganar y además hasta incluso los propios aficionados han enviado circulares esta última semana antes del partido ante Las Palmas protestando contra la gestión de la directiva y demás, y quería ver si el Leganés con esta racha va a llegar confiado al partido ante el Alcorcón.
Pues mira, la verdad que de eso no hemos hablado nada, así que llevan, pues no sé si 9 partidos o 10 sin ganar. Y quieras que no, eso pues te genera un poquito de duda, y más si imagínate, empiezas un partido y te meten un gol, pues ya puedes pensar, joder, otra vez que no ganamos. Pero bueno, nosotros yo creo que miramos más por nosotros, por Butarque, por nuestra gente, que nos anima mucho y nos da mucha fuerza, y nosotros queremos seguir siendo los mismos en casa, el mismo equipo fuerte que tiene su casa, y es difícil hacernos gol. Así que no sé, yo me espero un partido muy duro y a ver si puede decantarnos.
Oye, ¿qué esperáis el domingo a las 9? ¿Ambientazo en Butarque? ¿La afición con vosotros? ¿Qué esperáis?
A ver, es que es un poco horario malo y además hará frío, me imagino, y pues muchos niños o chavales no podrán ir porque al día siguiente tienen que madrugar. También trabaja. Es un derbi, pues yo me imagino que habrá gente y gente que venga de allí y como siempre va a haber un buen ambiente, buena entrada, pero bueno, lo ideal hubiera sido pues haber jugado o a la tarde el domingo o un sábado a la tarde, porque entonces eso se hubiera llenado, seguro.
A las 5, el horario de toda la vida, ¿eh? El de las 5,
pues sí,
ese es el bonito.
Pues sí.
Javier, ¿qué tal te llevas con el community manager del equipo, del Leganés?
¿Con quién?
con el community manager, el que hace los carteles, el que hace la publicidad.
Sí, Dani, yo, genial, ¿sí? Yo, sí.
Lo digo porque es un genio, no sé si has visto la última campaña que ha hecho para anunciar el partido del domingo.
He visto un cartel que de Oliver y Benji, creo.
Sí, que sale Chuli ahí, que hacía del de este, el defensa, Abril, ¿cómo se llama este, el defensa ese que era tan malo? Arpe, Bruce Arpe.
Sí, Bruce.
Que está bien, es curioso, promociona el cartel, le pone la cara del otro, el...
No, he fijado. ¿No? Sí. Yo siempre le digo, Dani, a ver si me metes en esos carteles, a ver si me das un poquito.
A ver si te da bola, Javier, porque es verdad, si me son los mismos.
Sí, eso le decimos, Que son los que meten goles, hombre.
No te habrá hecho chantaje pidiéndote un gol. Hasta que no lo metas, no te sacan el cartel,
Eso es, pues ya.
Javier Eraso, uno de los motores de este Leganés, que está cerquita de los puestos de playoff de ascenso a primera, a octavo, con 38 puntos. La permanencia ya la tiene prácticamente. Así que, Javier, que se vea un buen derbi el domingo. Cuídate mucho, gracias.
Muchas gracias.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? Buenas. Pues nada, voy a dedicarle este minutito y pico al Leganés, que ha igualado su mejor racha de victorias en segunda división, con 4, ha ganado a Llagostera, Mallorca, al Lugo y al Racing, 4 victorias seguiditas, y iguala las 4 victorias que consiguió seguidas en la temporada 99-2000, cuando era entrenador Enrique Martín, un equipo entonces que empezó mal la temporada y que esas 4 victorias vinieron muy bien para mantener la categoría finalmente sin muchos apuros. Y ahora estas 4 victorias lo que han hecho es colocar al Leganés en una posición pues que poca gente se esperaba antes de empezar la temporada. Un equipo recién ascendido, está ahora mismo octavo con 38 puntos, es decir, a 3 puntos de Zaragoza, que es el sexto, es decir, a 3 puntos de la fase de ascenso. Y en estos 4 partidos, recordar que el máximo protagonista ha sido Chuli. El refuerzo del mercado invernal ha marcado en los 4 partidos, que ha ganado el Leganés seguidos para situarse en una posición magnífica.
One by one we see the sun, feel the day has just begun.
La segunda B en Esto es Fútbol.
In the clouds, all we need to feel is now as we go. Give me a parachute, take me to the sky, just take me to the blue before I start to collide.
Estoy viendo por aquí vuestro grupo, el segundo, y está todo en un puño, la parte alta y vosotros por abajo igual,
Sí, desde Navidades prácticamente el grupo se separa y la gente ya cuando se engancha ahí arriba es muy difícil. Y ahora nosotros que estamos ahí abajo estamos intentando remontar como podamos y salir de esa zona tan peligrosa.
Ya que hablamos de la segunda vez, está el compañero de la segunda de Punto Es, Diego de Anta, Vitoria, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Edu y
¿qué
compañeros
tal
de fútbol?
¿Todo por aquí? ¿Todo bien por aquí, por Vitoria?
Todo bien, todo bien. Frío y lluvia y esas cosas, pero eso es cosa del invierno.
Y lo que tiene el norte de España. El fin de semana nos deja el primer gol de Odegaard y el debut de Miguel Álvarez en el banquillo del San Andreu.
Eso es, el primer gol del delantero noruego, una jugada preciosa desde la defensa, un pase en diagonal largo en el que Raúl de Tomás controla en el borde del área grande. Y con una jugada personal en la que se deshace de tres defensas, entrega un pase verdaderamente espectacular también a Odegaard para que haga su primer gol con el Real Madrid Castilla.
Y hablando de banquillos, en el Alcoyano debutó Sempere y Palop, el tándem nuevo del conjunto de Alcoy.
Sí, un tándem que al principio parecía que iba a haber problemas como el del ya mal llamado caso Zidane, pero finalmente Sempere del Alcoyano. Y bueno, empieza con victoria, cosa importante, y además ante el líder.
Jorge Devesa, hola Jorge, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien por aquí, por Alcoy?
Sí, la verdad es que por ahora todo bien.
Sí, mejor que en Vitoria, ¿no? Digo yo, por el tiempo.
Bueno, aquí también hace frío, pero ¿sí? Bueno, me imagino que mucho menos que allí.
Bueno, oye, esta semana se cumplió el tópico de entrenador nuevo Victoria Segura.
Sí, la verdad que con el tópico ese de entrenador nuevo Victoria Segura conseguimos una victoria ante el líder muy importante, ya que llevamos una racha un poco difícil y tras este cambio la verdad que nos ha venido bien.
Oye, ¿cómo ha sido la semana con la destitución de Oscar Cano, la llegada de Sempere, Palop? ¿Cómo ha sido?
Bueno, la verdad que ha sido una semana difícil porque la semana pasada perdimos contra el último, la gente estaba un poco tocada y nada, nos comunicaron que iban a destituir al entrenador y que iban a venir Palo con Carlos Empere. Y nada, entonces los primeros entrenamientos sí que fueron un poco complicados, pero bueno, poco a poco vamos a intentar a ver si nos ponemos a tope y analizamos bien lo que quiere nuestro entrenador para la hora de realizar los partidos.
Jorge, ¿era lo que necesitaba el club, cortar de raíz con la destitución de Óscar Cano? O no sé si el club debería haber tenido más paciencia en este caso.
Bueno, la verdad es que llevábamos en este año, el último partido que ganamos fue en diciembre, que este año no llevábamos ninguna victoria, creo que éramos de los peores equipos del grupo en este año, y la verdad que la gente no estaba muy contenta, ya los directivos tampoco con el míster y su ayudante, y al final sí que tuvieron que cortar de raíz para darle un cambio a esto, y ya que estamos a tiempo para poder meternos en playoff.
Jorge, ¿qué significa para vosotros que llegue un campeón de Europa con España como Palop?
Pues claro, imagínate, cuando dijeron que iba a venir Palop, en verdad casi nadie se lo iba a creer, porque hace poco estaba jugando, como tú dices, campeón de Europa, que hace poco lo veías en la tele. Muy buena persona, así que yo creo que nos va a venir bien.
¿Él es el que pone la voz cantante en los entrenamientos, Palop, entonces?
Claro, están Carlos Empere y él, los dos están haciendo los entrenamientos, cada uno hace su parte. Y Carlos ya llevaba mucho tiempo aquí en el Alcoyano, metido como director, o sea, como secretario técnico también, estuvo entrenando al filial, por ejemplo, me entrenó a mí hace 6 o 7 en el filial, cuando yo estaba en el filial, y claro, están los dos, que cada uno hace su trabajo y intentan ayudarnos para quedar lo más arriba posible.
Diego, te escucha el capitán del Alcoyano.
En este mercado invernal, el club ha sufrido dos bajas importantes. ¿Se nota en los entrenamientos las bajas del ex capitán César Remón y de Antonio Bello?
Bueno, la verdad es que son dos grandes jugadores y grandes amigos que llevaba con César, llevaba 4 o 5 años con él, y con Antonio el año pasado hicimos muy buenas amigas. La verdad que las primeras semanas de que se fueron sí que dejó un poco tocado el vestuario, porque en el vestuario ya ellos son muy importantes, aparte futbolísticamente, personalmente son muy buenas personas. Entonces sí que hubo una semana así que nos quedamos un poco tocados. Pero bueno, luego fichó 4 o 5 jugadores, se incorporaron bien y ya no queda otra que mirar hacia adelante. Ya el pasado con ellos estuvo muy bien, pero bueno, ya para mejorar nosotros tenemos que mirar el futuro.
Jorge, ¿qué le ha fallado a Óscar Cano? Porque me recuerdo que en Granada lo tuvimos en segunda B y tampoco acabó bien el hombre.
Bueno, la verdad que empezó regular, luego conseguimos tener una racha de 7 partidos, creo que ganamos 6 seguidos, que nos consiguió meter en playoff, que acabamos el año. Pero bueno, yo creo que los equipos ya nos tenían bastante estudiados, la gente sabía cómo íbamos a jugar, y en estos 2 meses que no conseguimos la victoria, pues la verdad que el club se puso un poco nervioso, la gente aquí en el Collado también estaba un poco nerviosa con él, y al final yo creo que la mejor manera decidieron destituirlo.
Jorge de Besa, el capitán del Alcoyano. Mucha suerte el domingo en el campo del San Andreu. Que vaya todo muy bien. Un abrazo, gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Diego, ¿algo más de la segunda B?
Bueno, pues recordar las jugadas que nos ha dejado el fin de semana. Ese gol de campo, desde el campo contrario del portero del Rayo B, y la parada del lateral del Socuéllamos a Paredes, delantero del Leioa, en el minuto 92... Que supuso 3 puntos importantes para los socuellaminos y que dejan muy tocado al conjunto vizcaíno.
Un abrazo, Diego, y a toda la gente de la segunda B.es. Gracias.
Un abrazo, Edu, compañeros.
Quedaríamos Hernández, una webcam, está Chicote aquí al lado, lo estás viendo, ¿no? Aquí en Rock FM, está aquí al lado, ¿le digo que pase luego o qué? ¿Sí? ¿Eh? Chicote, madre mía, Abril, ¿eh? Si fuera esto la radio en color, ¿eh?
La canción de Chicote, que nos deje su tema.
Oye, por cierto, los jugadores del Alcoyano fueron protagonistas con Chicote, ¿eh? Mira, no se lo hemos dicho a Jorge de Besa, mira, qué lástima. Está por aquí, vamos terminando, José Luis Barriales, Leo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Yo veo a Chicote y a ti, a los dos juntos, bailando con esta música. ¿Eh? Moviendo
pues poco ritmo vas a ver, ¿eh? Ya te lo digo yo, que yo soy un palo bailando, o sea, que poco ritmo vas a ver.
Pero seguro que Hernández opina como yo, estaría simpático, vamos.
Sí, sería una imagen graciosa, sin duda. Oye, goles, ascensos y árbitros es el menú de hoy, hablando ya de Chicote en tercera y otras categorías. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos, yo creo que por los árbitros. En este caso, ni Zac Fouto sería capaz de defender a este árbitro. Así que ya es mucho decir, ¿eh? El colegiado José Antonio Campos García, que dirigió el puertollano Almagro, no se enteró de que había sacado dos cartulinas amarillas a un jugador, a Ivanchu. Pero no se enteró ni él ni sus ayudantes. Todo pasa de la siguiente forma. Le sacan la primera cartulina amarilla en el 70. En el 83 le sacan la segunda, una cartulina amarilla que además provocaba un penalti. Parece que ni los jugadores, incluso rivales, se enteran de que le han sacado la segunda cartulina amarilla porque están pensando en el lanzamiento del penalti. Después del lanzamiento del penalti, que acaba en gol, el preparador físico se vuelve loco, el banquillo se vuelve loco y ya se dan cuenta de que sí tenía la segunda cartulina amarilla este jugador. El árbitro ya, en su locura, expulsa al preparador físico. Entonces el técnico del Almagro coge y retira a Ivanchu del césped. Y dice, para que no me quede con 10, sí, al final rectifica el colegiado. En ese momento, 2-1 ganaba el puertollano. Y ya, con 11 en el césped, siempre hubo 11, pero sin Ivanchu, en el 89 consiguen empatar. Es decir, los del puertollano están rabiados, no, lo siguiente. Y ya, para más guasa, al final en el acta, el árbitro pone que ha tenido un error y que el jugador Ivanchu debería haber sido expulsado. Que fue un error de anotación, dice el colegiado. Somos humanos, hay errores, pero la verdad que esto es de traca.
Eso ya le sucedió, creo recordar, en el Mundial de Alemania 2006 a Graham Paul, en un Croacia-Australia, que le tuvo que enseñar hasta tres amarillas a Niko Kovac, creo, para expulsarle. O sea, que pasa hasta en las mejores familias.
Abril, sabes muchas cosas tú, ¿eh? Es espectacular, tienes una memoria, hijo.
Muchos años vividos.
No, ya lo veo, ya.
Al final encontramos defensores de los árbitros en cualquier esquina.
Sí, ¿eh? No, o sea, no es ninguna defensa, es un dato anecdótico.
Es un dato, sí, un dato que aporta Jesús Abril. Oye, hay un equipo ya que ha ascendido, ¿no?, en tercera división, en categorías territoriales, que es el Jerez.
El Jerez, en la séptima categoría del fútbol español. En la séptima categoría del fútbol español, se dice pronto, la verdad, en la tercera andaluza, ha ascendido ya el nuevo Jerez, que se llama Jerez Deportivo, que lo fundaron pues por iniciativa popular cuando desapareció el Jerez Club de Fútbol. Y había, en el partido del ascenso de este fin de semana, 9.000 personas en Chapine, 9.000 personas, se dice pronto, en un partido de la séptima categoría del fútbol español, la tercera andaluza. Y otra de las noticias del fin de semana, que espero que ya lo esté colgado en nuestras redes sociales, es el vídeo y el gol que marcaba el portero del Martinenc al Gavá. Ganaba el Martinenc 0-3 en casa del Gavá. Y Pacheco, portero visitante, anotaba el segundo de la tarde sacando de puerta, ¿eh? Un saque muy largo, botaba justo delante del portero del Gavá, de Alex, le pasaba por encima y así ponía el 0-2 en el marcador. Después habría un gol más. Y ya para cerrar, os cuento, me he fijado hoy porque una de las goleadas de la jornada se producía en el grupo gallego. El Choco vencía 6-1 al Bertamiráns, es el colista del grupo gallego. Y lleva encajados el Bertamiráns 65 goles, 2,5 goles por partido en lo que va de temporada. Y ya he echado una mirada a los otros grupos y me he encontrado que en el grupo extremeño todavía hay un equipo que encaja mucho más, el colista, el Deportivo Palfense. 71 goles lleva encajados en 25 jornadas. Y en el riojano, el Casalarreina, 77 goles que lleva encajados en 25 partidos. También alguna vez, pues por lo negativo son noticias.
Un abrazo, José Luis, gracias como siempre.
Abrazo, amigos.
Hasta luego. Semana de porteros esta, ¿eh? En tercera marca un portero, en segunda ya veis vosotros.
Sí, la verdad que
es curioso.
El viento ha ayudado, de hecho me acordaba antes del gol que del Llagostera, que además de un saque de banda se envenena el balón y termina con el viento marcando.
Sí, ojo, Llagostera con el viento a la tramuntana, que le ha dado unos puntos para estar ahí en la zona tranquila, le pasó con Las Palmas, que era imposible sacar de portería. Y lo que dices tú, ¿no, Sergio? El gol del Barça B, que yo creo que sí que toca, ¿no?, al portero.
Parece que toca, sí. Pero mira, es igual que en el gol que nosotros marcamos, el viento envenena el balón y bota de una forma que nadie se espera. Y a diferencia de hace un par de años, el gol de Cobeño contra el Elche, ahí en el estadio de Vallecas, que ahí sí que bota bien y no había mucho viento, pero en el nuestro sí que hizo su jugada.
No dejó Vallecas porque siempre está ahí con los compañeros de Unión Radio haciendo fotos. Laura Albarrán, muy buenas, ¿qué tal? Directora de FUFEN.com, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues creo que el portero del Rayo también metió gol este fin de semana, ¿no?
Sí, por eso estamos hablando
de Rayo Bay, ¿verdad?
Sí, estamos hablando ahora de porteros y goles, así que nada, ¿qué contamos de la Superliga Femenina, Laura?
Pues contamos muchísimas cosas, hemos tenido muchísimos movimientos este fin de semana. El típico, el Barça vence, pero bueno, no sin dificultades en el campo del Fundación Albacete. Tenemos movimientos sobre todo en Copa de la Reina, ya empiezan los equipos a estar en plena acción competitiva, como quien dice, ya se juegan todo. Quedan muchas finales y todo el mundo lo sabe, con lo cual ya tenemos movimientos en zona media de la tabla. El Oviedo, que se desinfla, perdió ante el colista de la primera división, y el colista, que era el Sevilla, abandona ese farolillo rojo que ahora ocupa el San Gabriel. El Sevilla, que venció 5-2, ni más ni menos, al Oviedo Moderno, que se descuelga de la lucha por esa Copa de la Reina, que ahora ocupa el Sporting Club, que venció precisamente al nuevo colista, el San Gabriel, por 2-0 en Huelva. Y pinchazo. El pinchazo del Atlético de Madrid en Mallorca, un campo maldito, nunca ha conseguido ganar el año pasado, ¿no? Pero nunca había conseguido ganar, este año parecía que iba más enfilado, pero perdió dos importantes puntos que ponen al Valencia a tan solo un punto de esa segunda posición. Como casi todo el mundo ve al Barça ganar la Liga, ya hay muchas peleas por esa segunda plaza que el Atlético de Madrid tiene que amarrar como sea, que estamos a la espera a ver si en la segunda plaza da acceso a Champions que viene. Parecía confirmado, pero bueno, como la federación nos ha proclamado, pues no sabemos a qué atenernos. Así es que, pues bueno, de momento están todos peleando por esa segunda plaza. El Valencia, que venció en Madrid con 0-2, con goles de Maripaz y de Manuel Alareo, al Rayo Vallecano, que sigue en zona de Copa. Zona de Copa que también ocupa el Levante, que perdió dos puntitos importantes en Badajoz ante un Santa Teresa que parece cada vez más establecido en Primera División. Ese equipo humilde de Badajoz que parece que quiere hacer su nombre entre los grandes.
Dos cosas. Laura. Melilla, digo que acogerá la fase final de la Copa de la Reina, que será el 15.
Última hora. última hora.
Breaking news. Será el 15 y.
Primero
en COPE. Será el 15 y 17 de mayo en Melilla, la fase final de la Copa de la Reina. ¿Y cómo está el San Gabriel?
Eso es, sí. El San Gabriel, pues bueno, lanzaron un comunicado la semana pasada de que necesitaban 15.000 euros para acabar la liga. Y todavía están intentando encontrar esos 15.000 euros. Parece ser que se van a reunir con la Federación Catalana a ver si pueden encauzar la situación. Y varios padres de los jugadores están encauzando también actividades pues para vender cosas y para llevar actuaciones que consigan sumar dinero a la bolsa del humilde equipo también de Barcelona, que ahora mismo, como hemos dicho en el resumen de la jornada, se ha posicionado como colista, Edu.
Un beso, Laura. Hasta el martes que viene.
Un beso muy fuerte.
Hernández, vamos.
Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor.
Suerte que estás ahí, Hernández. En la agenda del fin de semana, por donde pasa Aitor Puerto, muy buenas.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga Adelante, Segunda División, el Derbi Canario, domingo a las 13 horas, Las Palmas Tenerife, pero también queremos destacar el sábado a las 6 el Valladolid Sporting. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada 27, atención, el grupo 1, el Real Oviedo, el líder, que recibe al Racing de Ferrol. En el grupo 2, destacamos el Fuenlabrada Real Unión. En el grupo 3, también partidazo entre primero y segundo, Nástic de Tarragona, Lleida. Y cerramos la segunda B con el grupo 4, el Real Jaén, que recibe al segundo clasificado, el UCAM Murcia. En la tercera división, grupo 1, jornada número 27, nos hemos querido fijar en el partido entre el Club Órdenes y el Arosa. Y cerramos la agenda futbolística con el fútbol femenino, jornada número 21, Fútbol Club Barcelona Féminas, que recibe en casa al Sporting Huelva.
Hola, soy Maríajo, jugadora del Levante, y quiero dedicar el tema musical Pasos de Cero de Pablo Alborán a los oyentes de Esto es Fútbol.
¿Qué plan más perfecto presiento?
Chicote Hernández, que ha sido pasar por aquí, nos ha despistado a todos. ¿Hay noticia de última hora en el Betis? Isaac Escalera, cuéntanos.
Sí, Edu, porque el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha anunciado sanciones por los cánticos machistas escuchados en el Benito Villamarín. Ha sido el término de la presentación del programa Nadar es Vida, y ha dicho literalmente que actitudes machistas como las exhibidas por un grupo de exaltados que no representan a la afición del Betis no pueden ser pasadas por alto y deben tener su sanción. O sea, que estamos hablando ya de palabras mayores del Consejo Superior de Deportes.
Contado queda. Un abrazo, Isaac. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Chicos, nos vamos. Sergio, un abrazo como siempre, ¿eh? Un placer tenerte aquí.
Igualmente, un placer.
¿Dónde vais
aquí
el domingo? ¿A Baracaldo?
A Baracaldo.
Uf, cuidado con el tiempo, ¿eh? Estos contaban que había nieve, lluvia, viento.
Y pues tendremos la suerte de disfrutar de tan gran campo.
Oye, bueno, el viento lo tenéis a favor siempre, ¿no?
Eso cuando, siempre, ¿eh? Eso siempre.
Sergio, un abrazo. Gracias por estar aquí. Chus, tú el domingo, ¿no? La cita. A ver, cuéntame la agenda de Chus Sanz. El domingo Butarque,
sí.
Antes.
Por la mañana quiero ir a ver al San Sebastián de los Reyes, líder de la tercera división. O al Tribal, que juega el Tribal aquí también. Quiero verle después de esa victoria contra el Cucense de 0-1. Quiero verle porque es un equipo que en casa juega muy bien. Y me da pena verle que va en la posición que va, pero es que juega bien el Tribal. Le falta un poquito de experiencia en la categoría.
Luego vas a casa a comer. ¿Y qué te queda antes de las 9?
Pues bueno, algo veremos en la tele antes de irnos a Butarque. Y luego, evidentemente, a ver ese gran Leganés Alcorcón en Butarque. Que bueno, será un partido bonito de dos equipos con defensas muy buenas. Y bueno, esperemos que se decante un poquito más por el Leganés, por eso de que yo soy de allí.
Chus, un abrazo.
Muy bien, igualmente.
Y mucha suerte el domingo y que se vea un buen espectáculo en las gradas de Butarque.
Así es.
Salguero, Abril, gracias chicos.
Gracias a ti siempre.
Un abrazo, Abril, ¿eh? Estás mejor por lo que veo ya.
Qué momentos hemos vivido hoy, ¿eh?
Sí, ha estado bien, ¿eh?
Chicote, ahora un señor mayor en el debate del Estado de la Nación sacando una bandera de Andalucía como si fuera un ultra. O sea, se viven momentos maravillosos.
Yo lo digo, ¿eh? Hacer aquí una webcam y un contenido premium, ¿eh? Para la gente que quiera ver un anexo de estos fútbol, que vaya, pues eso, que nos den unos 20 céntimos.
Es mejor lo que se ve que lo que se oye.
Sin duda. Abril, Zaguero, gracias. Hasta la semana que viene. A los oyentes, como siempre, y a Hernández, a ti, te escucho, ¿no? Tú pones la musiquita luego al tiempo de juego con el partidazo que hay en Manchester, ¿eh? Manchester City, Barça de los octavos de final, ida de la Champions League. Ay, Juve Borussia, que vas tú del Dortmund. A los oyentes, como siempre, gracias, abrazos y besos. Chao, chao. Hasta la
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook @esto es Fútbol.